Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí que se transmite, lo dice su nombre, a través de Radio Martí, Televisión Martí, por supuesto, a través de Facebook Live y por supuesto también en nuestra página de radiotelevisiónmartí.com. Hoy vamos a hablar de Venezuela. El tema de Venezuela prácticamente debiera estar todos los días por la dinámica que tiene. Vamos a hablar de varios temas, las conversaciones, quién habló con quién no habló con quién, qué se están buscando en las conversaciones, para qué sirven estas conversaciones. ¿El plan de ruta de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pudiera romperse? Es una buena pregunta. O sea, cuando se habla de cese de la usurpación, además viene gobierno de transición y después para llegar a una elección libre, bueno, hay algunos que dicen que la elección pudiera estar primero. Bueno, ¿pudiera romperse esa sucesión, esa hoja de ruta de Juan Guaidó? Es una buena pregunta. Hay quien dice que se está negociando ir a unas elecciones sin pasar por lo demás. Vamos a hablar del tema con personas que saben. ¿Por qué? Porque tenemos acá en nuestros estudios a Kennedy Bolívar, político venezolano. Lo hemos tenido muchas veces con nosotros, muy cercano incluso a Juan Guaidó. Así que, ¿quién mejor que tú para hablar del tema? Bienvenido.
Gracias, muy amable de tu parte, hermano. Bueno, aquí estamos.
Bueno, y tenemos desde Caracas, en Venezuela, Juan Carlos Apis. Juan Apis, abogado, politólogo, nos acompaña también en este programa de manera bastante asidua. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Saludos, gracias por la invitación.
Muy bien, vamos a comenzar con Kennedy Bolívar. Las últimas horas, los últimos días, la dinámica de Venezuela ha vuelto a moverse. A veces esto funciona muchas veces como esa montaña rusa que hace picos y baja, picos, como todo en la vida, esa es la dinámica de la vida. Pero la última dinámica de Venezuela han sido conversaciones secretas y pongo la interrogación. Se dice, hay informes que hablan de que Diosdado Cabello, que actualmente preside la Asamblea Nacional Constitutiva, la constituyente, no electa por el pueblo, así se entiende mejor en Cuba, la no electa, la nombrada. Bueno, pues se reunió con autoridades estadounidenses, él primero lo negó, después Nicolás Maduro dijo que sí, que él lo sabía, que estaba, de eso vamos a ver incluso a Nicolás Maduro hablando de eso. El presidente Donald Trump ha dicho sí, que se ha mantenido contactos. ¿Hasta de qué podemos hablar? A ver si entendemos lo que está pasando.
Sí, bueno, primero creo que una de las cosas que se ha venido reiterando y desde hace ya aproximadamente 4 meses para acá, era que Estados Unidos iba imponiendo la agenda. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Bueno, porque la dinámica de alguna manera a nivel internacional y la agenda política dentro de lo que significaba Venezuela y todo lo que significa para los venezolanos, esta nueva etapa con Guaidó, era que la agenda internacional era sumamente importante, sobre todo porque dentro de lo que era el reconocimiento a Guaidó también uh-huh. pasaba por otros escenarios importantes. ¿Qué sucede? Bueno, yo he creído que esto se trata de una guerra de inteligencia y contrainteligencia. O sea, aquí está el G2 cubano actuando de alguna manera, también me imagino con los rusos, de alguna manera también en un escenario donde, bueno, Estados Unidos lanza una perla diciendo Diosdado Cabello, que es quien se dice que es una de las personas por las cuales y las que él ha firmado él mismo cualquier transición, pasa a lo interno, lo ha dicho, pasa por sus manos, uh-huh. entonces, o cualquier negociación dentro de lo que es el régimen criminal de Maduro, pasa por una negociación con Diosdado Cabello, en virtud de que tiene de alguna manera también unas bases de acercamiento con el mundo militar y de apoyo, según es lo que se dice, creo que, puso en escenario varias cosas. La primera creo que es que las opciones... Todas las opciones están sobre la mesa, están porque, bueno, el gobierno americano, si esto es así, supongo que están hablando entonces de una medida en la cual no va a ser muy beneficiosa a los venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú estás negociando con el principal criminal, que era una de las cosas que me había dicho a mí precisamente el propio gobierno americano, decía, no, es que para nosotros no es negociable ni Tarek ni Diosdado. Entonces quiere decir que sí, que las opciones están sobre la mesa Y esta es una...
Pero esto, esto también lo dijo ahora Elio claro. Abraham recientemente, o sea, que con estos sí. gente que están acusados en Estados Unidos no se puede negociar.
Entonces, no, y que además, este, ¿hasta qué punto esto sea así y sea tan cierto que el día de mañana habrá alguna garantía, los que habíamos hablado tras bastidores, habrá alguna garantía de verdad para que estas personas se salven después de todo lo que se le ha acusado? No lo sé. Lo que pasa es que también Estados Unidos es un país muy cauteloso en muchas cosas. Y aquí la inteligencia también funciona. Pues así como funciona el G2 cubano dentro de Venezuela y toda esta maraña de unos criminales que juegan mucho uh-huh. con el tema del discurso y la retórica, creo que también para Estados Unidos es fundamental la forma como ha llevado esto, porque además ha sido muy enrarecido. Ojo, hasta información de que nuestros propios delegados dentro de lo que es la embajada americana, como el caso de Carlos Beck y otros, desconocen mucha información de lo que Estados Unidos piensa con respecto al tema de Venezuela. Es tan así, pues. Increíble. Entonces, eso lo he confirmado yo y, por ejemplo, lo que sí es cierto es que el senador Scott en una reunión me comentó que el presidente estaba pidiendo informes semanales sobre el tema de Venezuela.
Rick Scott, que es el senador por el estado de la Florida. Vamos a pasar a Juan Apis. Yo recuerdo que nosotros hicimos un programa no hace mucho, hace poco, con Juan Apis, Juan Carlos Apis, y me decía, incluso me mandaba un artículo hace poco por WhatsApp diciéndome, creo que íbamos por buen camino, me dice Juan Apis, en cuanto al análisis, ¿no?, de la situación de Venezuela. Porque yo creo que aquí se está poniendo en juego una palabra que varios analistas la han mencionado, y es la palabra garantía. Yo creo que todo el mundo quiere, de alguna manera, no le importa tanto Maduro como mantener sus privilegios, que les garanticen que su estabilidad va a existir y que después no lo van a perseguir y que no van a hacer, van a tener que esconderse en la Siberia rusa por allá. Juan Apis, ¿cómo ves la situación? Yo creo que lo que tú decías hace poco, yo creo que realmente todo el mundo lo que está buscando es ver cómo se lanza de este bote, pero con un salvavidas puesto para no ahogarse.
Es correcto. Yo estoy convencido que en este momento lo que se estaría debatiendo entre los actores políticos realmente es la irreversibilidad de un acuerdo. Y para convertir ese acuerdo en un acuerdo irreversible, pues deben haber determinadas garantías. Recuerdo que habíamos discutido también un poco quiénes eran los actores relevantes, es decir, analizar el conflicto político desde un punto de vista, simple, diciendo que el chavismo estaba sentado en Barbados, yo creo que también era desconocer que el propio chavismo es realmente un conglomerado de distintos sectores y que la propia naturaleza de ese conglomerado hacía que la reunión en Barbados fuese un poco más complicada. Uno de esos sectores que lamentablemente no estaba representado en esa mesa era el de Diosdado Cabello. Y digo lamentablemente porque los esfuerzos que se podían hacer en Barbados poco tenían de relevancia para esa irreversibilidad si el propio Diosdado Cabello, que es un actor clave, que es un actor relevante y que puede convertir cualquier acuerdo en reversible, no participaba. De manera que lo que viene a confirmarnos estas conversaciones es precisamente que Estados Unidos tiene mucho interés en saber o en tener conocimiento de cuáles son las exigencias del actor que en definitiva puede lograr un acuerdo irreversible entre las partes.
¿Realmente tú crees que con Diosdado Cabello y con gente así se puede negociar la salida de Maduro?
Cuando comenzamos, Apis decía algo, Juan dijo algo importantísimo, que era el tema de las partes. ¿Y con quién negociar?
Él ha hecho muy buena disertación,
claro,
de ese
por
tema.
Por supuesto. ¿Y con quién negociar a esta altura una salida de Maduro que no pase por Diosdado, que no pase por los Rodríguez, que no pase por el mundo militar que nosotros conocemos, pero que en definitiva a lo interno desconocemos? En el fondo sabemos que el chavismo o el madurismo o este régimen criminal está en varios toletes divididos. Uh-huh. Ahora, y de acuerdo a intereses, además. Ojo, una salida por Maduro pasa también por una negociación con el tema militar en Venezuela. Por más que no querramos, definitivamente los militares juegan aquí un rol fundamental, ojo, tomando en cuenta todo lo que significa para el mundo militar hoy en día para nosotros, el desprestigio de esta institución que tiene. Ahora, ¿será verdad que Maduro no conocía lo que se está...? Puede ser. ¿Qué es lo otro? Bueno, que recordemos también que Apis acaba de decir algo también muy importante, que fue lo que se dio en Barbados, que es que la reunión de Barbados, ¿a qué sectores dentro del chavismo incluía? Para de alguna manera llegar a una negociación donde no incluyera a los hermanos Rodríguez, o sí, o no incluyera al mundo militar con Diosdado. Ojo, son cosas que hay que analizarlas. Pues también ahí creo que hay una división también desde el punto de vista de los que son gobernadores claves para el chavismo y que no están ni del lado de Diosdado ni del lado de Maduro. Y se habla mucho de la CABA e incluso de otros dos, tres que están aliados en esa línea. Entonces, es bien compleja y por eso te digo, es un tema también de mucha retórica, pero cualquier cambio en Venezuela y cualquier situación que plantee definitivamente el cese, la usurpación, necesariamente tiene que pasar por una negociación, creo yo, y es mi percepción, por el mundo militar. Porque el mundo militar es el que sostiene esta dictadura. Y es el que sostiene además, de alguna manera, el que va a permitir o no la impunidad dentro de Venezuela en lo que esté pasando con estos crímenes.
Porque tú acabas de hablar del mundo militar, pero ¿se puede hablar de un mundo militar también con facciones, también dividido? ¿Por qué no se quiebra esta? Si hay distintos grupos, ¿qué hace falta para que se rompa?
Claro, ¿qué pasa, Amado? Es muy compleja la situación dentro de la institución armada. Pero cuando tú dices, ¿será posible un quiebre militar? Ojo, de alguna manera se ha promovido y a cierto punto ha pasado. O sea, que el director de inteligencia, como es el señor Christopher, que está aquí en Estados Unidos, que de alguna manera venía manteniendo conversaciones con Estados Unidos, es decir, el mundo militar, entonces no está al unísono dentro del discurso, dentro de la estrategia y dentro de lo que es el camino del madurismo y de la criminalidad de la dictadura. Ojo, por otra parte, las grandes encuestas y análisis que se han hecho con respecto al tema, por ejemplo, componente Guardia Nacional, ha sido el componente que más le ha conspirado a Maduro la dictadura. Entonces, hay allí, de alguna manera, un mundo muy oscuro, pero con ciertos intereses y con ciertas también definiciones claras dependiendo de donde los ubiques. Claro. El caso de Padrino, el caso de Churio, creo que juega en otro sentido. Y así sucesivamente. Por eso es que es muy complejo el tema de las negociaciones con un régimen que a lo mejor terminas negociando con uno, pero no termina entregando el otro, porque Diosdado es parte de lo que es hoy por hoy cualquier transición que en Venezuela se pretenda si tú tienes o no tienes a Diosdado, dependiendo cómo lo puedas ver.
Pero la pregunta es, Juan, si hay tantas facciones, hay tantos intereses dentro de este gobierno, hay quienes hablan con uno, con otro, a ver quién traiciona al otro, al uno, al otro, ¿cuál es la goma, cuál es el pegamento que mantiene unido todavía esto que está fraccionado, pero que no se despega?
Bueno, yo creo que más allá de cómo se organiza formalmente la Fuerza Armada, creo que hay sectores dentro de la propia Fuerza Armada que de alguna manera hacen parte de grupos que no necesariamente son en su totalidad militares. Hay también civiles que hacen parte de facciones dentro del chavismo donde están incluidos algunos sectores de la Fuerza Armada. Vale también la pena mencionar que la Fuerza Armada desde hace muchísimos años, inclusive desde antes de que Nicolás Maduro llegara al poder, ya la Fuerza Armada estaba fuertemente penetrada por Cuba. Y además, esto es una Fuerza Armada con cientos de generales. Es decir, la Fuerza Armada ha venido siendo desmantelada de una forma absurda. La manera en la que hoy los militares venezolanos se organizan, de verdad que no es ni la sombra de lo que en algún momento fue la Fuerza Armada de nuestro país. Lo que sí es verdaderamente convincente es que de este lado, desde un punto de vista bastante estratégico, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por dónde se rompen los hilos? Esa es básicamente, yo creo, la pregunta que se está haciendo hoy los Estados Unidos de América. Es ¿por dónde puedo agarrar esta telaraña para que los hilos definitivamente se rompan? Y yo estoy convencido que Estados Unidos, cuando dijo aquella frase de que todas las opciones estaban sobre la mesa, la estaba diciendo evidentemente para sembrar la amenaza creíble de que podría haber una intervención en Venezuela, pero más allá de eso, que ellos están dispuestos a abrir todas las posibilidades que tiene los Estados Unidos, que no son pocas, para que justamente esa coalición dominante, la coalición que está hoy al frente de las instituciones de Venezuela, pues de alguna manera...
Bien, amigos, les habla Ricardo Quintana. Acabamos de recibir la información en nuestra sala de redacción que el polizón cubano Yaniel García acaba de recibir la entrevista de Miedo Creíble. Acaba de ser aceptado su Miedo Creíble ante un oficial de asilo y esto, según nos informa su abogado Willy Allen, esto es un paso positivo en su proceso para aspirar al asilo político. ¿Qué quiere decir esto? Según el letrado Willy Allen, que no será deportado de inmediato y a continuación abre ya un caso de asilo político. El polizón Yaniel García acaba de recibir Miedo Creíble y no será deportado, aunque sigue retenido en el centro de detención de Crom. Más detalles en nuestros noticieros a continuación a las 5 de la tarde. Soy Ricardo Quintana, hasta pronto.
Última hora, última hora. Ha sido un boletín especial de última hora. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Intentar mostrar que sí, que en efecto esos contactos habían sido bajo su autorización, cuando es clarísimo, cuando es evidente que eso no es así y que en verdad, para destrabar el problema, en realidad no se necesita Nicolás Maduro. Esa es la verdad hoy en Venezuela. Hoy no se necesita Nicolás Maduro para tomar una decisión e iniciar un proceso de democratización. Esa es la verdad.
Bueno, pero también hay un tema que no quiero que se me quede fuera, que es el tema Rusia con las inversiones en Venezuela. No podemos dejar de hablar del tema ruso en Venezuela y el tema cubano. Incluso hay una, no creo que ya lo pusimos el otro, hace en un programa anterior, pasamos la parte donde Adriana Núñez, una corresponsal de la VOA, de la Voz de América, le hace una entrevista a Juan Guaidó, muy buena la entrevista. En algunas ocasiones Juan Guaidó desvió y no fue directo a la respuesta, pero le habla sobre Cuba, le dice, ¿cómo usted va a desmantelar todo el entramado que tiene Cuba, los 25.000 miembros que tiene Cuba aquí adentro, entre médicos, deportistas, lo que sea? Además, entonces Juan Guaidó le dice que hay entre 2.000 y 3.000 miembros de la inteligencia y la contrainteligencia trabajando en Venezuela. Esa es la mejor parte de destrabar, pero Cuba también es otro tema, lo sabemos todos. O sea, negociar solamente la salida de Maduro es una parte, y después la salida, ¿cómo tú le garantizas a los rusos? ¿Y qué haces con Cuba?
Mira,
no, sí, en efecto yo creo que...
Sí. Adelante, Juan.
No, sí, en efecto yo estoy convencido de que hay muchos actores en la negociación. Eso de verdad es algo que complejiza muchísimo más el proceso de negociación. Lo que yo sí creo es que, y en esto creo que ha sido bastante enfático Kennedy, creo que aquí hay unos movimientos y además hay un panorama geopolítico que prela por encima de los actores. Oye, yo creo, y además... según lo que comentabas, por las inversiones de Rusia. Yo estoy convencido de que, como lo ha dicho también muchos actores cercanos a Juan Guaidó, yo estoy convencido de que Nicolás Maduro no le garantiza nada a nadie. Maduro no es una seguridad para nadie en este momento. De manera que Rusia también, precisamente por las inversiones que tiene y los intereses que tiene, pues evidentemente apoyó a un factor que pues lo controlaba en totalidad, pero cuando se vean esas inversiones o cuando se vean esos intereses absolutamente amenazados, como yo creo que ya se está empezando a vislumbrar, es obvio que Rusia también se va a sentar sobre la mesa y va a exigir algunas garantías para apoyar un determinado proceso. Y en ese panorama, en ese contexto geopolítico que nos mencionó Kennedy muy bien al principio, es que se van a empezar a decidir las cosas. Fíjense, ustedes por ejemplo comentaban sobre Cuba y sobre las inversiones en el sector petrolero que tiene Rusia. Bueno, ahí está. Si Juan Guaidó no hubiese sido juramentado, muy probablemente ya hubiésemos perdido Citgo. Es decir, hay una serie de cosas que han venido pasando que no han sido en vano y que a pesar de que no hemos iniciado todavía formalmente un proceso de transición en Venezuela, pues hay muchas cosas que se han hecho también que, gracias a Dios, se ha frenado como parte de la tragedia venezolana. Este es un sector político, el chavismo, que prácticamente pues no solo destruyó la industria petrolera, sino que además hipotecó absolutamente todos sus activos en el exterior. De manera que yo creo que la batalla también sigue allí y continúa allí, y estratégicamente debe estar en ese contexto geopolítico.
Desafortunadamente nos queda mucho tiempo y te voy a hacer una pregunta. Y a mí me llama la atención, ¿por qué Juan Guaidó no puede generar confianza al interior de Venezuela? Cuando digo confianza, es confianza explícita. O sea, que haya generales que le digan yo estoy contigo, que haya funcionarios que digan yo estoy contigo, y crear un gobierno o crear toda una estructura dentro de Venezuela con la fuerza y el reconocimiento internacional que tiene. Porque a veces noto que esto es una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y las distintas facciones internas que hay y Estados Unidos. ¿Dónde está Juan Guaidó en todo esto? ¿Por qué Juan Guaidó no es el que puede estar al frente de estas negociaciones y trabajando con las distintas facciones del gobierno venezolano? O sea, a mí me llama la atención como un observador desde afuera de la situación de Venezuela.
Sí, bueno, a lo mejor puede ser que uno lo perciba de esa manera, pero recordemos que cuando vienen las declaraciones, inclusive del propio actor dentro de lo que es la geopolítica, como es Estados Unidos, nos damos cuenta que Estados Unidos viene y dice, o sea, la persona a quien reconocemos y la persona que debe llevar la transición se llama Juan Gerardo Guaidó. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que una de las cosas que debe hacer Guaidó es la que ha venido haciendo. Primero, mantener la gente de alguna manera en la calle, mantener su liderazgo, como, ojo, Guaidó sigue teniendo una aceptación por encima del 50% en Venezuela, sino que me corrija API, pero que además sigue teniendo poco a poco, se ha ido sumando apoyo inclusive del mismo chavismo, de ese chavismo en el cual muchos de nosotros desconfiamos y que al día de hoy, bueno, han sido también parte de lo que es la dinámica pues de llevar a Guaidó a puerto seguro, como es el tema del gobierno de transición. Ahora bien, hoy se incorpora, o ayer se incorporó también algo clave dentro de lo que es esta dinámica, que es donde viene Fallers y dice el jefe del Comando Sur, Venezuela ya es un problema y de seguridad para la región. Claro. Pero además dice, pero estamos trabajando también estratégicamente y militarmente con Brasil y con parte de lo que es los ejércitos del grupo que conforma el Grupo de Lima. Es decir, ya, o sea, mientras ellos siguen hablando de negociaciones, de cómo se sientan, de con quién conversan, con él, estas personas también, yo creo que Cruz Frale no va a decir algo, unas declaraciones de esa magnitud, cuando posiblemente también ya se esté manejando un escenario, no lo sé si intervención, pero cuidado, él está planteando algo y está poniendo un nuevo tema en el tapete,
con que maniobras, es
el tema,
incluso
por supuesto,
cerca,
claro. Entonces lo están haciendo al lado en Brasil. Entonces son cosas que
con
nosotros debemos
con militares pertenecientes al grupo de Lima.
Claro, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que también se está incorporando otro elemento. Entonces, si Venezuela es lo que es un problema de seguridad para la región, que lo hemos conversado muchísimas veces, entonces ya Estados Unidos, cuidado, si no es que está diciendo se están agotando nuestras vías. Y dentro de las únicas vías que pueda quedar, entonces termine siendo la opción militar. O la opción policial también.
Es la que muchos dicen que quisieran, sí, otros que quisieran, dicen que es muy difícil de aplicar. En definitiva, mira, el tema es muy complicado, se nos acaba el tiempo. Yo hubiera querido tener más tiempo. Juan Apis, lamento, hemos tenido muchísima interrupción con tu teléfono en esta ocasión. Ojalá que la compañía de teléfono venezolana no sea como la Etexa en un futuro, ¿no? La cubana, que nos tumbe las llamadas. Juan Apis, gracias, un placer tenerte. Vamos a invitarte más adelante porque la dinámica sigue siendo sumamente interesante. Gracias, Juan Apis, por haber estado con nosotros. No sé si lo volvimos a perder. Bueno, Kennedy, un placer. Muchísimas gracias
por la invitación.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que el tema de Venezuela lo tenemos que tener presente. Los cubanos reciben una sola información de Venezuela, la que le da el gobierno cubano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ojalá que esta información les sirva de mucho. Hasta la próxima.